si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di, di lo que va.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Que Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Hoy viernes 30 de diciembre del año 2022, último programa de este año de 2022. Este programa que hemos grabado para platicarles y compartirles lo siguiente. Pues tenemos para compartirles la segunda llamada a la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste 2023. También tenemos para compartirles el comunicado de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a 25 años de la masacre de Acteal y a 30 años del nacimiento de su organización. Y por último, bueno, pues recordaremos y leeremos las reflexiones de la teniente insurgente de Sanidad, Gabriela, del libro 20 y 10, El Fuego y la Palabra, para conmemorar precisamente y recordar que un primero de enero, pero del año de 1994, nació para el mundo la rebeldía zapatista, y que el próximo 1 de enero de 2023 cumplirá 29 años ese suceso que iluminó la rebeldía de México y del mundo. Y al final, bueno, pues escucharemos música y también muchos buenos deseos y agradecimientos por este año que termina y por el nuevo año que comienza. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, pues a continuación les vamos a compartir un comunicado que posiblemente ya hayan leído porque apareció el 16 de diciembre, pues de este año que ya está a punto de terminar, del 2022, en la página del Congreso Nacional Indígena.org. Este comunicado se llama Segunda Llamada a la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023 y comienza como sigue. A los pueblos en resistencia y rebeldía del sur sureste de México, a las organizaciones de lucha abajo, a la izquierda nacionales e internacionales, a las organizaciones de derechos humanos del mundo, a los medios de comunicación libres, alternativos o como se llamen. Después de reunirnos y conversar sobre los encuentros, actividades y diálogos compartidos durante la Caravana por el Sur Global, realizada del 31 de agosto al 7 de octubre, a través de diferentes geografías de Slumir Kashenhof o Tierra Insumisa, como fue renombrada la Otra Europa,
Queremos agradecer a las organizaciones, colectivas, colectivos y personas quienes hicieron este recorrido posible y recibieron a quien fue delegado para compartir, escuchar y caminar con ustedes en sus territorios, luchas, resistencias y espacios colectivos. Gracias, compas. Retomando lo compartido a manera de reflexión y para continuar construyendo y tejiendo redes de rebeldía, resistencia y autonomía rumbo a la caravana y encuentro internacional en su resistencia, les comentamos lo siguiente. Compas, las historias de nuestros territorios que han sido escritas y contadas por los vencedores no son tan diferentes. Hemos sido parte de la disputa entre gobernantes con ambición de controlar la mayor cantidad de territorios posibles para la explotación y saqueo de sus bienes naturales y culturales. Esto acompañado de profundos procesos de colonización que en algunos casos han representado grandes etnocidios, algunos conocidos y otros sin conocer. Sin embargo, aquí estamos resistiendo, haciendo memoria y luchando contra el olvido para recuperar nuestras historias, nuestras raíces, nuestros territorios, nuestras culturas y nuestras vidas. Con la industrialización capitalista y los avances tecnológicos, el primer mundo se construyó y sostuvo sobre la sangre y el genocidio de los pueblos originarios indígenas y afrodescendientes esclavizados, masacrados, despojados, violados y forzados violentamente a abandonar sus territorios para permitir que los gobiernos y conquistadores comerciaran todo aquello a lo que le pudieron poner precio. Lo que hoy los empresarios continúan haciendo. Generaron procesos profundos de ordenamientos geopolíticos con guerras entre los países y la imposición de fronteras que nos dividen a nosotros los pueblos. La guerra, no solo la guerra entre los países, sino la guerra contra los países, contra los pueblos indígenas, los sindicatos, los estudiantes, las mujeres, las personas de la diversidad sexual, etcétera, y la guerra entre los cárteles del crimen organizado que nos afecta a toda la sociedad, se convirtió en el pretexto perfecto para interiorizar el fascismo en algunos sectores de las sociedades en las que el ser diferente significa ser enemigo. Vemos el interminable conflicto del llamado Medio Oriente contra los pueblos palestino, kurdo, armenio y muchos otros que han sido masacrados y olvidados. La espectaculización de la guerra entre Rusia y Ucrania opaca cientos de otros conflictos que no le importan a la comunidad internacional porque no les afectan directamente. Al interior de los países se invisibilizan conflictos profundos por la distribución de bienes sociales y naturales acaparados por las élites económicas y políticas, mientras que al grueso de la población proletaria, campesina, estudiantil y migrante se les niega el derecho a una vida digna. Las demandas históricas de miles de pueblos se han convertido en una sola voz de la humanidad precarizada que sigue repensando y exigiendo el acceso a la energía, agua, tierra, alimentación, educación, salud, trabajo, vivienda, justicia, democracia y paz. Las crisis climáticas provocadas por el mismo sistema capitalista patriarcal y colonial está teniendo graves impactos sociales, económicos y territoriales. Masivas inundaciones en Pakistán. Duras sequías en todo el mundo que han provocado la pérdida de millones de toneladas de cosechas durante este año. Huracanes cada vez más agresivos, incendios devastadores como fue el caso de Australia y una serie de anomalías climáticas y ecosistémicas que ponen en riesgo la conquista de estas demandas y en peligro de extinción la vida como la conocemos. La transición energética ya está en marcha para el beneficio de los grandes capitales y gobernantes, quienes llevan 27 reuniones para repartirse el pastel energético. Ante la actual crisis energética en Europa provocada por la guerra en Ucrania y con la promesa de reducir los costos de facturas, han reactivado grandes proyectos de minas de carbón y plantas de combustión y hasta planean construir nuevas centrales nucleares como una solución verde. La instalación de proyectos eólicos y solares en mar y tierra y demás tendidos eléctricos de alta tensión, gaseoductos y oleoductos entre países y continentes, sumado a una serie de proyectos de trenes de alta velocidad y puertos profundos para el turismo y transporte de mercancías, todo en manos de capital corporativo internacional. Generan corredores energéticos, industriales, comerciales y militares entre quienes se reorganizan como Norte Global y su interconexión transoceánica con la implementación e imposición de este tipo de corredores en los países del sur global, siendo África y América la prioridad. Necesitamos ponerle nombre y rostro a los autores intelectuales y materiales de esta devastación planetaria, enlistar, mapear y analizar países, empresas, acuerdos, pactos, alianzas. Lo conocemos como Norte Global, integrado principalmente por el G7, con su finquero principal Estados Unidos y su principal aliado asiático Japón, así como sus principales fronteras militares en Europa con Alemania, Reino Unido, Francia e Italia a la cabeza, su servil vecino Canadá, los aliados de Medio Oriente, así como la Unión Europea, la OTAN, la Organización Mundial de Comercio, etc. Y también está el otro bloque con China a la cabeza del neocolonialismo, Rusia y otros más, muchos nombres, muchas reuniones y un mismo objetivo, dinero y poder. Así como hay mucho sur en el norte, hay mucho norte en el sur. Y todos quienes luchamos contra el norte global estamos de pie en el sur que resiste. Así como ellos se reúnen para acordar muerte y destrucción, es necesario e imprescindible encontrarnos para construir resistencia, lucha, alternativas y autonomía. Es hora de escuchar todas nuestras voces, compartir y pensar acciones de resistencia y rebeldía. Mientras los poderosos se disputan el poder del mundo, los de abajo sufrimos las consecuencias de sus guerras políticas, económicas y militares, pero también donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Por todo lo anterior, confirmamos que seguimos preparando la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste 2023. La caravana saldrá el 25 de abril de la costa de Chiapas. Recorrerá el istmo de Tehuantepec de sur a norte para seguir en la península de Yucatán y terminará con un encuentro entre todas las organizaciones que acudieron a los distintos eventos del recorrido el día 5 de mayo en el CIDES y Caracol Jacinto Canek en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Los días 6 y 7 de mayo será el encuentro internacional El Sur Resiste 2023. Invitamos a todas las organizaciones de abajo a la izquierda con presencia en Chiapas, en la región del Istmo, Tabasco y Península de Yucatán a comunicarse al correo elsurresiste@riseup.net para poder sumarse a los eventos programados en el transcurso del recorrido. Invitamos a todas las organizaciones nacionales e internacionales a prepararse para su participación en el encuentro internacional de los días 6 y 7 de mayo 2023. Invitamos a sumarse a las siguientes comisiones. Comunicación. Invitamos a los medios libres, alternativos, independientes o como se llamen, de México y de diversos continentes a ser parte del equipo y construir las estrategias de comunicación. Observación. Invitamos a las organizaciones y centros de derechos humanos nacionales e internacionales a ser parte del equipo de observación y acompañamiento. Investigación. Invitamos a la comunidad académica de abajo y a la izquierda, investigadores, profesores y estudiantes, a integrar un equipo de peritaje, cartografía e investigación participativa. Estas comisiones serán coordinadas por integrantes de las organizaciones convocantes. Para más información o para sumarse a alguna de las comisiones, escribir al correo elsurresiste@riseup.net colocando en asunto el nombre de la comisión a participar. Por otra parte, hacemos un llamado a todas las organizaciones, comunidades, movimientos, colectivas, colectivos y personas solidarias a sumarse a la campaña global de recaudación de fondos, realizando foros, conversatorios, compartencias, festivales, bailes, colectas, rifas, cooperachas, pasando la gorra, haciendo la vaquera, imprimiendo y vendiendo playeras, carteles, calcomanías y todo lo que sea posible para poder apoyar en el financiamiento colectivo de estas actividades del próximo año. Nombre de la cuenta bancaria, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa AC. Nombre de la sucursal, 7006. Número de la cuenta, 859963. Clave interbancaria, 00213570608599636. Dirección del banco, sucursal 200. Dirección del Banco, sucursal 324, Avenida Hidalgo 137, Colonia Centro, Tonalá, Chiapas. Código postal 30500. Código SWIFT BNMXMXMXXX. Banco Nacional de México S.A. Banamex. Para cualquier información, comunicarse al correo elsurresiste@raiza.net. Desde diversos rincones del sur sureste mexicano, Comisión de Coordinación y Organización El Sur Resiste, Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, Nuestra Lucha es por la Vida, que viva el florecimiento de los pueblos, El Sur Resiste. Pues bien, hasta aquí este comunicado, termina este comunicado que se llama Segunda Llamada a la Caravana y Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023, que se encuentra en la página, en el blog del Congreso Nacional Indígena.org y que fue publicado el 16 de diciembre de este año, que está por terminar el año 2022. Y ahí, bueno, puede tomar con más calma pues la dirección del correo electrónico y la cuenta bancaria para pues apoyar en este esfuerzo de organización de resistencia y en este recorrido que pues realizarán muchas colectivas, colectivos, personas, comunicadores, personas académicas para pues conocer de primera mano pues lo que está pasando en el sur sureste de México, que realmente pues ahí estamos ante dos proyectos muy grandes e importantes, con grandes afectaciones para la vida comunitaria y también para la biodiversidad, como es el corredor interoceánico, el transísmico, ¿no? El que va pues cruzar el istmo de Tehuantepec, este tren, que pues contempla también estaciones o polos de desarrollo, manufactureros, puertos, es toda una pues serie de transformaciones complejas y muy de gran impacto para pues todo este territorio. Y aparte tenemos el mal llamado Tren Maya. Pues bien, pues les dejamos que reflexionen sobre esta lectura, que la pueden encontrar en la página del Congreso Nacional Indígena. Continuamos con el programa de radio.
Somos calle, somos barrio, luz temprana en cada pueblo, el temporal y la marea que avanzará grande y despacio hacia otros que golpean y no aceptan que no seas de alta cuna ni palacio, ni te gusten sus ideas. Parados y campesinos por la clase verdadera, por los que de fuera vinimos o que por ellos vivimos fuera, nuestra unión nos estropea, aunque busquen dividirnos contra esos que golpean, contra ellos la pelea.
Seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, seremos más, no pasarán, seremos más.
Hola, soy yo.
Pues bien, continuando con el programa de radio, ahora les vamos a compartir el comunicado de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, municipio de Chenaló, Chiapas, México. Este comunicado es del 22 de diciembre de este año que está por terminar, del año 2022. Al Congreso Nacional Indígena, al Consejo Indígena de Gobierno, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al pueblo creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, a las y los defensores de los derechos humanos, a los medios libres y alternativos, a los medios de comunicación nacional e internacional, a la sociedad civil nacional e internacional. Nos mataron pequeños e indefensos. Ahora somos memoria, somos luz infinita. Hermanas y hermanos, hoy ante las montañas sagradas como testigas damos nuestra palabra en viva voz en nombre de nuestras abuelas y abuelos que han luchado por una vida digna y justa y en nombre de nuestros mártires de Acteal junto con los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre y los miembros de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Nuestro corazón es guardián de la memoria de nuestra propia historia y caminar, y como pueblos. Por eso no olvidamos que un 22 de diciembre nacimos como abejas, así que el día de hoy festejamos nuestro aniversario número 30. También nuestro corazón, como estela, guarda el evento trágico de la masacre de Acteal. Así que el tiempo y la memoria, el nacimiento y la muerte, como transfiguración, nos marcan este día 22 de diciembre, conmemorando a nuestros 45 hermanos y hermanas masacradas, más los 4 bebés no nacidos sacados del vientre de sus madres en este sitio de Acteal. Todas ellas y ellos fueron masacrados por paramilitares priistas y cardenistas del municipio de Chenaló, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en el marco de la guerra de contrainsurgencia del Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado por la Secretaría de la Defensa Nacional y del gobierno priista de Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que el día de hoy, el espíritu de la vida y de la muerte marca nuestro ciclo. El día de hoy festejamos el nacimiento y al mismo tiempo la muerte. Pareciera que la muerte es el gran final de todo, pero resulta que es el inicio de la victoria de la memoria y como dijo uno de los grandes maestros, hagan esto en conmemoración mía. Así que estamos conmemorando nuestro nacimiento y la muerte como perpetuidad del recuerdo y la memoria, memoria que es nuestra propia historia y caminar. Pareciera que la tragedia nos ha marcado de distintas formas. La injusticia y el abuso de poder nos hicieron nacer. En el movimiento y en el caminar, comenzamos a ver la luz como organización Las Abejas un día 22 de diciembre de 1992. La luz de nuestra conciencia ya estaba y esa nos empujó a peregrinar desde Chenaló hasta El Cerezo, Centro de Readaptación Social número 5 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Esta acción política no violenta fue para exigir la liberación de nuestros 5 hermanos de Sahachén, acusados injustamente de haber asesinado a una persona, quienes fueron detenidos arbitrariamente el 10 de diciembre de 1992. La suma de los hechos indignantes y nuestra acción dio origen al nacimiento de nuestra organización Las Abejas. Y como pueblo creyente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, convencidos e inspirados en la vida y obra de Jesús, optamos como Él, la lucha no violenta, para transformar nuestras realidades. Es por eso, hermanas y hermanos, que hoy en esta tierra sagrada que nos carga y abraza como una madre a su bebé, venimos a conmemorar la memoria de nuestros mártires de Acteal, pero al mismo tiempo celebrar la vida y lucha de Las Abejas, porque a pesar de tanto dolor y sufrimiento que hemos atravesado a lo largo y ancho de nuestros 30 años de caminar, aquí seguimos en la resistencia y con la dignidad en alto. Hermanas y hermanos, siéntanse como en casa, que a cada una y uno de ustedes la paz de nuestros mártires esté en su corazón. Los 30 años de nuestro caminar no ha sido fácil y sabemos que no lo hicimos solos. Ni hubiéramos podido seguir sin el acompañamiento de Dios Padre Madre, que a través de su enviado el profeta y pastor Totic Samuel Ruiz García, que nuestro agradecimiento a Él vuele desde las montañas de Acteal y llega al cielo en donde sabemos vive ahora con Dios Padre Madre y nuestros mártires de Acteal, porque como Totic Samuel y otros y otras servidores de la Iglesia Liberadora nos enseñaron a leer la Biblia, que Dios nos da su amor, su paz, su justicia y su libertad a cualquier persona habitante de la faz de la tierra. Cada día que el Padre Sol nace en el oriente, antes de aprestar nuestros pasos para caminar la paz, para construir la justicia, le damos gracias y le pedimos ilumine nuestro caminar en los momentos de oscuridad e incertidumbre. Así como cuando sucedió la masacre de Acteal, nuestro hermano catequista Alonso Vázquez Gómez, días antes de la masacre, platicó con las mujeres y hombres aquí en Acteal, que no hay que tener miedo, pero hay que pedir la fuerza y la fe a Dios, porque así es la enseñanza de Jesús, nuestro Maestro, y así es el método de lucha de las abejas. Hay que pedir fuerza espiritual, hay que pedir sabiduría porque queremos vivir en paz, queremos que haya justicia en nuestro pueblo, queremos que nuestras hijas e hijos corran, jueguen y crezcan libres y alegres en nuestras propias tierras. Algunos de los componentes de nuestra opción por la paz y nuestro ser y de asumir como compromiso de vida la no violencia ha sido el ayuno y la oración. Por eso, en aquellos años difíciles por la guerra de contrainsurgencia, nuestras hermanas y hermanos de Acteal estaban en ayuno y oración. Ya llevaban 2 días cuando los paramilitares llegaron a masacrarlos con saña, premeditación y alevosía el día 22 de diciembre de 1997. Tanto en el pasado como en el presente, el plan de los ricos, los políticos, gobiernos y el ejército mexicano es exterminarnos porque les incomoda y desprecia nuestras luchas y la defensa de la madre tierra, la defensa de los derechos humanos y la vida. Han pasado 25 años de la masacre de Acteal y hasta la fecha este crimen de Estado sigue impune, como lo hemos venido denunciando mes con mes durante un cuarto de siglo. Los gobiernos, sean priistas, panistas o morenistas, en vez de aplicar la justicia, han creado estrategias y políticas de desgaste hacia nuestra organización. De ese modo ha sido su costumbre para enterrar la verdad y sepultar la justicia. Solo que nos caracteriza la tenacidad y la terca memoria de larga duración que hemos tejido. De las estrategias y políticas de desgaste tanto del Estado y los gobiernos, podemos señalar que durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, permitió a la mal llamada Corte de Justicia de la Nación liberar a los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal. Liberó masivamente a los responsables de la masacre de Acteal el 12 de agosto de 2009. La intención de este hecho fue encubrir a los autores intelectuales como Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chaufet, Julio César Ruiz Ferro, General Enrique Cervantes Aguirre, General Mario Renán Castillo, Uriel Jarquín Gálvez, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Guzmán, entre otros. La otra estrategia del Estado ha sido la dilación de la justicia, que ha provocado 2 divisiones en nuestra organización. La primera en el año de 2008 y la segunda en el año 2014. Con estas divisiones ha buscado enemistarnos, debilitarnos y que abandonemos nuestra lucha no violenta. Pero el gobierno y sus cómplices ignoran y se les olvida nuestra terquedad y tenacidad, que se han vuelto una virtud para reexistirnos e imaginar una vida digna. También olvidan que somos descendientes de las sabias y sabios mayas. La conciencia y la resistencia habitan en nuestras entrañas. Desde el año de 2005, cuando vimos que el sistema de justicia mexicano no tenía capacidad y voluntad política de investigar y castigar a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal, decidimos acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado mexicano reconozca que la masacre de Acteal es un crimen de Estado y los responsables sean investigados y castigados. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha tardado para emitir el informe de fondo, que desde el año de 2015 se encontraba en esa etapa, es decir, que desde ese año pudo haber emitido dicho informe de fondo, evitando desgastes tanto en los sobrevivientes y familiares de las víctimas de Acteal como en las abejas. Ahora estamos informados que la etapa de fondo del caso 12.790, Manuel Santis Culebra y otros, masacre de Acteal, ya está enlistado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que en cualquier momento se emitirá el informe de fondo y finalmente el Estado mexicano responderá por el crimen que ha cometido aquí en Acteal. Los 25 años de impunidad de la masacre de Acteal ha generado un sinfín de conflictos en las comunidades de Chenaló hacia los miembros de nuestra organización Las Abejas. El municipio de Chenaló está señoreado por la violencia desde el año de 1997. El actual presidente municipal de Chenaló del Partido Verde Ecologista de México, originario de la colonia Puebla, también cuna de paramilitares como la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, en donde sus habitantes y autoridades comunitarias han desplazado en varias ocasiones a miembros de nuestra organización, mantiene sin resolver varios conflictos como la desmantelación de servicios de agua y la energía eléctrica, familias de Las Abejas en las comunidades de Campo Los Toros y Bachén, y el desprestigio constante hacia nuestra resistencia y nuestra diferente forma de pensamiento a la de ellos. La impunidad de la masacre de Acteal no solo ha traído tristeza y descomposición del tejido social y comunitario de Chenaló, sino que ha causado violencias inimaginables en todo México. Ya no solo podemos decir que el sistema de justicia mexicano está podrido, sino que va de mal en peor. Pareciera que los paramilitares y el crimen organizado se han aliado. Cuando el Estado mexicano no puede enviar directamente a sus soldados a asesinar a algún defensor o defensora de derechos humanos y de la vida, le pide o permite que un sicario del crimen organizado haga ese trabajo sucio. Así pasó con el defensor de derechos humanos y de la vida, Samir Flores Soberanes de Amitzingo, Morelos. Ya hace un año, el 5 de julio de 2021, asesinaron cobardemente a nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López. Estos casos, y como muchos otros más que no los terminamos de enlistar, es la respuesta del Estado mexicano que nos ofrece a los sobrevivientes de la masacre de Acteal en lugar de justicia verdadera. El crimen de nuestro compañero y hermano Simón Pedro sigue impune. Los administradores de justicia a cargo están dilatando el proceso de justicia. No ha cambiado en nada el sistema de justicia en un gobierno que se dice ser de cuatro transformación o de izquierda. Las cárceles siguen llenas de pobres y de inocentes o de personas defensoras de derechos humanos, ambientalistas que les fueron inculpados bajo torturas y tratos inhumanos. Pero en cambio, los exgobernantes y políticos responsables de la masacre de Acteal, de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, de los feminicidios y otros casos atroces, gozan de total impunidad o tienen puestos públicos o desde sus comodidades planean saqueos y despojos de tierras y territorios de los pueblos originarios organizados. Hermanas y hermanos, la impunidad pactada desde el Estado, la muerte cargada de discriminación e indiferencia, las vulgares mentiras y las trampas como continuidad de la contrainsurgencia que hemos atravesado durante los 25 años de la masacre de Acteal nos han hecho más fuertes. Ha reafirmado nuestra conciencia y convicción en la resistencia y en la construcción de un mundo más justo y humano, se han madurado y florece en nuestro caminar. El dolor y la muerte nos han encaminado a ser defensoras y defensores de los derechos humanos, de la madre tierra y de la vida. No claudicaremos por la paz y la justicia, aunque los amos y supremos gobiernos les incomoden. Nuestra palabra será siempre verdadera, siempre será luz en los tiempos oscuros de la vida en México. Hoy toca hacer un recuento de nuestra vida y lucha. Toca festejar nuestros logros y frutos de nuestro sufrimiento y esfuerzo, de aprender de nuestros errores, que de ahí nos hemos levantado para crecer nuestra dignidad y no torcer el camino que nos han dejado quienes dieron la vida para que hoy tengamos mayor claridad de nuestro andar como organización. La masacre de Acteal hizo que estructuráramos bien nuestra organización. Decidimos que tuviera una mesa directiva como autoridades legítimas de Las Abejas. Decidimos tener nuestros propios comisariados responsables de resolver problemas de tierras. Decidimos tener nuestros propios jueces encargados de resolver problemas familiares. Asimismo, creamos áreas de salud, coro de Acteal, grupo de teatro, mujeres artesanas, mujeres de caja de ahorro y comunicación. También creamos proyectos productivos como ganado, colmenas, pollos, hortalizas, etc. También tenemos trabajos de cuidado del agua y de energía, aunque algunos trabajos van lentos, pero tenemos la conciencia que son parte de la construcción de un mundo más humano y de nuestra autonomía y libre determinación, que son el fruto de la madre tierra que nos arropa. Hoy se cierra un ciclo de nuestra lucha, pero no quiere decir que aquí se detiene nuestro caminar. La lucha no tiene final. no tiene límites, no tiene caducidad, así como la palabra de Dios Padre nunca se acaba. Acteal seguirá siempre la tierra sagrada. Acteal se ha convertido en la casa de la memoria y esperanza. El manantial de agua que emana desde esta tierra sagrada es símbolo de la inagotable convicción de lucha no violenta. Y nosotras las abejas somos y seremos las y los guardianes de la memoria y la esperanza de la historia que nuestras abuelas y abuelos nos han heredado en este compromiso de ser constructores de la paz y la justicia. Hoy se cierra un ciclo. Hoy se abren nuevos caminos hacia la verdad. Hoy se nacen nuevas esperanzas. Hace 25 años aquí en Acteal fue la Navidad más triste. Así lo dijo nuestro tatic Samuel. Hoy afirmamos que nuestros 30 años de caminar de las abejas, 30 veces resplandece nuestra dignidad en gigantes fragmentos de luz en medio de las montañas sagradas que guardan el latido del pueblo y bajo el cielo que cubre los sueños y esperanzas de Acteal. Esta ha sido nuestra palabra a 25 años de memoria y construcción de otra justicia que dignifica a nuestros mártires de Acteal, y en el día de la celebración de nuestros 30 años de reconocernos como hacedores de paz en el largo camino en la lucha no violenta. Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, atentamente, la voz de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Por la mesa directiva, Manuel Pérez Jiménez, presidente, Antonio Ramírez Pérez, secretario, Víctor Manuel López Gómez, tesorero, Mariano Sánchez Díaz, subsecretario.
Acabamos de escuchar el comunicado de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a 25 años de la masacre de Acteal y a 30 años del nacimiento de su organización. Un comunicado publicado el 22 de diciembre de este año 2022. Y por ahí también queremos comentarles que esta conmemoración no solamente pasó en Acteal, sino que desde Barcelona pues llegó una imagen, una foto de hombres y mujeres cargando una lona que decía lo siguiente: Acteal, 25 años de impunidad. Y en este Twitter de la adhesiva decía lo siguiente: desde Barcelona recordamos que se cumplen 25 años desde que paramilitares formados por el gobierno de Ernesto Zedillo asesinaron a 45 indígenas tzotziles en la comunidad de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Las abejas de Acteal siguen demandando justicia. 25 años de memoria. Hijo, pues una hermosa foto y saludos hasta Barcelona, porque ahí recordaron también esta masacre de Acteal. Bueno, continuamos con el programa de radio. Thank you.
Bien, continuamos con el programa de radio. Y bueno, pues este primero de enero del año 2023 se cumplen ya 29 años de lanzamiento zapatista en México y que sin duda ha iluminado e inspirado al mundo. Y les voy a compartir memorias de la teniente insurgente de Sanidad, Gabriela, que vienen en el libro 20 y 10, El fuego y la palabra, de la periodista Gloria Muñoz Ramírez, que fue publicado en 2003 bajo la revista Rebeldía y La Jornada Ediciones. Y bueno, pues la teniente insurgente de Sanidad recordaba en aquellos años lo siguiente, la teniente insurgente Sanidad Gabriela. Nosotros como insurgentes explicamos a los pueblos que la lucha va a tardar muchos años. Les hablábamos a las mujeres, a los jóvenes y así empezamos a formar batallones y luego regimientos. Y empezamos a crecer mucho y nuestra organización se hizo muy grande. Fue puro crecer esos 10 primeros años y se fueron integrando cada vez más compañeros insurgentes. Después de 1994, ya cuando salimos en la guerra, fuimos decididos de por sí para lo que pasara. Pero resulta que aquí seguimos. Vemos nuestros avances y nos sentimos que vivimos de por sí para seguir trabajando. Lo que veo es que cada año hay más participación y crecemos más. Por ejemplo, las compañeras antes participaban muy poco, pero después de 1994 se fue abriendo más el camino para las compañeras. Las compañeras de los pueblos vieron cómo las insurgentes también salimos a la guerra y cómo empuñamos las armas y nos vieron cómo salimos como los compañeros. Ahí se vio cómo las mujeres no solo servimos para la cocina o para mantener a los niños, sino que también podemos participar en las filas de los insurgentes. Así fue como después de la guerra empezaron a llegar más mujeres. Ahora, 20 años después, siguen llegando mujeres insurgentes. O sea que siguen llegando más compañeras y realmente lo estamos demostrando que estamos creciendo. También en los pueblos están creciendo. También ya hay más mujeres como responsables locales, regionales, miembros del comité. También se integran a los trabajos de salud, de educación y otros trabajos que de por sí se necesitan en nuestra lucha. También hay cambio en su pensamiento de los hombres de los pueblos. Ahora ya dejan que las mujeres participen porque antes no daban permiso. Su pensamiento de los hombres ha cambiado y aunque falta, ya no es lo mismo de antes. Esos cambios de los hombres de por sí las compañeras han luchado por ellos porque están conscientes de sus derechos y los obligan a que se den esos cambios. Estos 10 años pasaron bien rápido. Yo creo que así se siente por los trabajos que hay y por la participación. Aunque tenemos problemas, la gente no deja de participar. Ya tenemos nuestros gobiernos en los pueblos. Las juntas de buen gobierno ya se encargan de resolver los problemas, pero es poco a poco. Los pueblos mandan a sus juntas. No es que las juntas hacen lo que quieren. Aquí el pueblo es el que manda. Yo, como parte de los servicios de salud, veo que hemos crecido mucho. Al principio hicimos unas clínicas que atendían pequeñas necesidades, pero eran muy chiquitas. Pero después de 1994, el servicio ha crecido mucho, pero es poco a poco. Ahorita hay promotores de salud en cada pueblo, hay botiquines, hay explicaciones de salud. El pueblo siente que su promotor de salud los entiende porque es de ahí mismo, no es del gobierno. Ahora ya hasta tenemos hospitales y ahí se preparan los promotores que atienden en las microclínicas. Todavía hay muchas necesidades, pero las enfermedades más leves ya las atienden en los propios pueblos. En nuestros territorios se han disminuido infecciones de vías respiratorias, parasitarias, intestinales. Todo esto se ha logrado de por sí, por el trabajo y por la organización y por la gente de la sociedad civil que ha apoyado. Los promotores dan muchas explicaciones de la higiene y por eso se ha logrado su disminución de la enfermedad. En los hospitales poco a poco ya se atienden urgencias. Yo de por sí pensé que todo esto se iba a dar porque aunque nos decían que nuestra lucha iba a ser larga y que se iban a dar más trabajos, también pensé que vamos a ir viendo el cambio. El subcomandante insurgente Pedro nos decía: si nos morimos, prepárense porque va a haber más trabajo, porque va a llegar más gente. Yo sí pensé que va a venir más gente de México y de otras partes, porque de por sí así nos decían nuestros mandos. Nos decían que los obreros, los maestros, los estudiantes algún día van a estar con nosotros, y fue cierto porque de por sí han venido. Han venido médicos hasta de otros países para ver cómo nos organizamos, para participar con nuestros promotores de salud. Hay mucha diferencia con los hospitales del gobierno porque aquí no se cobra. Los promotores trabajan gratis para sus pueblos. Estoy orgullosa de nuestra lucha porque se ven realmente las mejoras para nuestros pueblos, porque hay gente de otros países que nos apoya, porque estamos demostrando que no buscamos el poder, sino que luchamos para todos los marginados. Otros revolucionarios dicen que van a tomar el poder, pero no hacen nada. Pero nosotros decimos que no vamos a tomar el poder y sí nos organizamos. Por eso estoy orgullosa. Nosotros somos como un puente por donde pueden pasar otros compañeros, así como dice el compañero subcomandante insurgente Marcos. Pues bien, hasta aquí estas memorias tomadas del libro 2010, El Fuego y la Palabra, memorias de la teniente insurgente de Sanidad, Gabriela, que cuenta pues los avances que tuvieron pues 10 años después, o sea, este libro que estoy pues comentándoles ahorita, el de 2010, El Fuego y la Palabra, pues salió publicado en 2003. Ahora imagínense a este año 2022, cuántos avances más no tienen las y los zapatistas. Cuántas iniciativas de las que nos han invitado y hemos visto y constatado con encuentros, con recorridos, e incluso el más reciente, bueno, pues ya que fue en Europa, más de 170 zapatistas a Europa, para pues dialogar, para escuchar y estar y comprender tanto su historia como la historia de la Europa insumisa. Pues bien, este es el avance de las y los zapatistas, que este 1 de enero de 2023 se cumplen ya 29 años de este alzamiento zapatista. Y para ello, bueno, pues terminando con este fragmento que dice: hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niegan el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida, para todos la luz, para todos todo. Para nosotros el dolor y la angustia, para nosotros la alegre rebeldía, para nosotros el futuro negado, para nosotros la dignidad insurrecta, EZLN. Para nosotros nada.
Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, enero de 1900.
Yo puedo poner mi pasamontaña y ser también como ellos, o ellos pueden ser yo si se quitan el pasamontaña. Alguien tiene que decir. alguien tiene que decir, ya basta.
Pues bien, en este programa de radio hemos escuchado pues la segunda llamada a la caravana y encuentro internacional El Sur Resiste 2023, también el comunicado de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal a 25 años de la masacre de Acteal y también las reflexiones de la teniente insurgenta de Sanidad, Gabriela. Esto tomado del libro 20 y 10 del Fuego y la Palabra del año 2003, precisamente para conmemorar, recordar que este primero de enero del año 2023 ya se cumplen 29 años del alzamiento zapatista. En la música hemos escuchado un fragmento de On La Cherian, Seremos Más. Esta canción viene en francés, catalán, vasco, gallego y español. Es de H.K. Etles Saltimbanks con La Pulquería, Zarango, La Trova Kung Fu, Fermín Muguruza y Daquidarria. Esa la pueden escuchar en YouTube completa, On La Cherian, Seremos Más. Y pues muy recomendable. Y también hemos escuchado la canción La Selva, esa canción breve del álbum Detrás de Nosotros Estamos Ustedes, un álbum muy zapatista. Y bueno, pues ya estamos despidiendo este año 2022. Gracias a ti por escucharnos. Gracias a este año 2022 que debemos despedirlo con agradecimiento. Por todas las bendiciones que hemos tenido de él, por todas las lecciones y aprendizajes. Gracias. A veces son años muy duros, lecciones muy duras, pero grandes aprendizajes. Y las bendiciones a veces están muy escondidas. Y debemos reflexionar y pensar. Y tal vez más adelante comprendamos el porqué, el sentido de esas lecciones y también de las bendiciones, porque hemos llegado hasta aquí, hasta este día, 30 de diciembre del año 2022. Y también, pues tenemos que recibir con mucha alegría y esperanza este nuevo año 2023, que seguramente traerá sus lecciones, sus bendiciones, sus aprendizajes, nuevas oportunidades y nuevas experiencias y nuevas personas. Y les quiero compartir lo que significa la palabra bendición en el contexto tibetano, en el contexto budista. Y esto es tomado del libro La meditación paso a paso del Dalai Lama. Y dice lo siguiente sobre la bendición. La bendición debe surgir de lo más recóndito de vuestro espíritu. No es algo que venga del exterior, aunque hablemos corrientemente de la bendición de un lama o de la bendición de los tres objetos de refugio. Bendición significa que las cualidades de vuestra mente crezcan y sus defectos disminuyan. La palabra tibetana que designa la bendición, jinla, pronunciado Shinlap, puede ser descompuesta en dos partes. Jin significa potencial, maravilloso, y Lap, transformar. Así, Shinlap significa transformar en un maravilloso potencial. En consecuencia, la bendición hace referencia al desarrollo de cualidades virtuosas que no tenías antes y al crecimiento de las cualidades virtuosas que ya habías desarrollado. La palabra implica también la disminución de las imperfecciones de la mente que impiden el desarrollo de las cualidades sanas. Se recibe la verdadera bendición cuando los atributos virtuosos del espíritu se fortalecen y sus características defectuosas se debilitan o aminoran. Pues bien, este es el significado de la palabra bendición en el contexto budista tibetano. Muchas gracias por tu escucha. Muchas gracias a las y los compañeros de la Que Huelga Radio por su paciencia, su apoyo, por su trabajo. Y dentro del Dhammapada, las enseñanzas de Buda, hay un verso que dice lo siguiente: haz lo que tienes que hacer con ánimo resuelto, con todo el corazón. Gracias. Y continuamos con el programa de radio.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Espero que esté levantado y si no es así, buscar cómo animarse. Siempre hay de otra en todas las circunstancias. Deseamos que estén disfrutando de sus vacaciones y si están laborando, pues que pues también lo disfruten, ¿no? Que se sientan en un ambiente cálido, fraterno, de fin de año. Esta es la última emisión de 2022 de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Y hoy queremos que decirles y deseamos que hayan pensado o hecho un balance de lo mejor que tuvieron en este año que termina. Y si algo de lo que no nos salió bien o no les salió bien, que lo vean como una experiencia más, que eso es lo que tenemos que mirar nuestra vida, que son experiencias, así sean a veces no agradables, que nos mueven, ¿verdad? Queremos valorar lo que hicimos este 2022, que ya en pocas horas se nos va. Nos da gusto que hayamos llegado al final del año e iniciar el próximo. Amenazamos con que queremos seguir este 2023 en la radio. No sé cuántos programas realizamos de diferentes temas. Somos conscientes que tuvimos fallas en el orden o quizá en la narrativa de nuestra exposición. Lo que sí les aseguramos es que sí le pusimos muchas ganas, con mucho corazón. No fue fácil en ocasiones lograr los audios y queremos que nos disculpen. Queremos que nos disculpen por las fallas que tuvimos. Le damos gracias a todas y todos los escuchas. Así también agradecemos a las compañeras y compañeros de la Que Huelga que nos apoyan en las transmisiones. Gracias por su paciencia, por esperar los audios, que a veces no entregamos con tiempo, con anticipación. Les dejamos un abrazo sororario y con mucho cariño. Deseamos que este fin de año se la pasen alegres, en libertad y en paz y con mucha rebeldía. Sigamos con la rebeldía. Va un gran abrazo a toda su existencia. 30 de diciembre de 2022. Vero, Tania y Eva.
Yeah. Coloridos.